De mi bien nadie más,
porque solo Él me puede sostener.
Oremos, hermanos. Padre, queremos agradecerte porque has hecho una manera provista para nosotros. Señor, la manera provista para este día. Señor, como una manera provista en los días de Noé. Una manera provista en los días de Moisés, una manera provista en los días de Pablo, la manera provista hoy, Señor, la manera que estaba escrito en tu palabra, que tú lo harías en este día. Como cada edad encontró este Padre, la manera de Dios de hacerlo en el día que vivía. Eso es lo que queremos encontrar en este día, es la manera de hacerlo hoy, como dijiste tú que lo harías hoy. Y alinear nuestros pensamientos, Señor, con los tuyos. Nuestros motivos con tus motivos. Podamos ser alineados, Señor, en cuerpo, espíritu y alma. Podamos ser, Señor, hijos e hijas de Dios, rendidos, Señor, para oír tu voz y ser dirigidos en servicio. Padre, en esta noche parte el pan de vida. Háblanos, necesitamos oír de ti, de Señor, y bendice a mis hermanos que están presentes. Gracias por darnos este tiempo, Padre, en que podemos hacer un lado todos los quehaceres, Señor, y dedicar un rato a venir aquí a tu casa, Señor, y tener este compañerismo en el espíritu alrededor de la palabra. Señor, lo hemos hecho porque te amamos, Señor, porque queremos tener cuidado. Y te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de entrar en tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a invitar a que abramos las Escrituras. Ya que parece hemos venido, vamos a tomar el libro de Efesios, un libro conocido. Y quiero en Efesios 1. Efesios es un gran libro, ¿verdad? Quiero que leamos unos versículos en el capítulo 1 y versículo 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, esto está dirigido a los que están en Cristo. Esto no es a los que están afuera, digo el mensajero, no es a los que todavía están en la jornada, sino los que están en Canaán, ¿verdad? Posicionados en la tierra, ¿verdad? Que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, no poquito, sino por montones. Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sabemos que eso es la posición del creyente, ¿verdad? Es la posición del creyente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Que sabemos que esto es ahora. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿verdad? Esta voluntad fue en Él desde el principio. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que Dios bendiga su palabra. Siéntate, hermano. Ahora nosotros estamos familiarizados con estas escrituras, ¿verdad? Sabemos y las hemos leído, hemos hablado de ellas, ¿verdad? Pero cómo este apóstol aquí habla, ¿verdad? Se dirige y cómo quiere ubicar al creyente, ¿verdad? Para que vea que mucho de lo que es no es una coincidencia, sino que Dios, ¿verdad?, que vio estas cosas y nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dice el mensajero, elección, mira atrás, ¿verdad? Predestinación, ve para dónde vamos. Entonces, vemos de dónde venimos y a dónde vamos, ¿verdad? Entonces, la Escritura aclara eso, ¿verdad? Nuestra venida aquí no vino por un mito. Nosotros no nos originamos en esta tierra, ¿verdad?, como un mito o una idea, sino que nuestra venida a este mundo fue preplaneada por Dios. Preplaneada por Dios por generaciones atrás que nosotros estuviéramos aquí, ¿verdad? Y Dios que ordenó esto, ¿verdad? Ahora, para muchos esto puede sonar, ¿verdad?, extraño, pero el creyente ve esto y sabe dónde estaba y sabe a dónde va y sabe qué es lo que Dios, ¿verdad?, tenía en mente para con él, para su vida. Él no está aquí flotando como una hoja en el viento, ¿verdad? La Escritura nos habla de eso, ¿verdad? Comenzamos a ver, ¿verdad?, cómo este libro, ¿verdad?, revela, ¿verdad?, lo que somos, ¿verdad? Es el libro que revela nuestra identidad y revela de dónde venimos, ¿verdad? Y cómo realmente estamos en ese gran diamante, ¿verdad? El gran Dios, y ahora fuimos puestos aquí para reflejarlo a Él. Amén. Y nuestra vida aquí, ¿verdad?, fue hecha con propósito, no es algo que sucedió al azar, ¿verdad? Por eso, cuando Aarón entraba a la presencia de Dios, llevaba el pectoral de Israel y cada uno de los patriarcas tenía su piedra de nacimiento, ¿verdad? Y cómo realmente nuestra venida a este mundo, igual que la venida de todo verdadero Hijo de Dios, ¿verdad?, fue preordenado de Dios antes, ¿verdad? Ahora, nosotros a veces en este mundo nosotros pensamos, ¿verdad?, porque nuestra mente está limitada a lo que vemos, ¿verdad?, pero también si podemos ver por fe, ¿verdad?, si podemos ver por fe, ¿verdad?, y ver que nosotros no nos originamos como un mito o una idea, ¿verdad?, sino que estamos en él. Por eso Dios le dijo a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia, ¿verdad? Y entonces, si quiero lo leemos en el libro de Job, ¿verdad? Porque es un gran libro. Job habla de la resurrección, ¿verdad? Job habla muchas cosas. Este es un libro misterioso, ¿verdad? Es un libro de genealogía, ¿verdad? Son los pensamientos de Dios expresados, ¿verdad? Porque una palabra es un pensamiento expresado, ¿verdad? Y vemos, creo que, Dios mío, está en Job, yo estaba buscando otra escritura, Job 38, ¿verdad? Versículo 4. Job, muchas cosas les sobrevinieron. Y a veces él quería ver qué es lo que estaba pasando. Él no entendía lo que estaba pasando. Pero sí sabía, ¿verdad? Job sí sabía de que Dios había hablado con él. Y en el tiempo de la prueba, ¿verdad? Él fue puesto a prueba. A ver qué iba a hacer, ¿verdad? Y Job fue hallado fiel en su prueba. Pero miremos aquí en el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia, quién ordenó sus medidas, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel, sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios allá? ¿Verdad? Ahí estábamos, ¿verdad? Los hijos de Dios estábamos ahí en el barandal entre tiempo y eternidad viendo el gran cuadro de redención desenvolverse. Ahora sabemos nosotros, nuestra venida aquí oscureció nuestra mente a eso, ¿verdad? Pero vemos que de esto, de esta gran visión, depende cómo nos conducimos aquí. ¿Verdad? Porque sabemos si nuestro origen viene de nuestro gran padre y que nosotros, ¿verdad?, estábamos en él y nacimos de él. Como aquel joven que habían tomado de África y él era diferente que el resto de los esclavos. Porque él estaba consciente de que en la tierra donde estaba al otro lado de ese gran abismo del mar, su padre era rey y se conducía como hijo de rey porque conocía su origen. Y pienso que la escritura, su propósito es aclarar eso, ¿verdad? Porque ciertamente es misterioso, ¿verdad? La venida del hombre a la tierra es misteriosa. Siempre el hombre ha querido saber, ¿verdad?, de dónde vino, por qué está aquí. Y si está aquí, ¿por qué fue puesto aquí? Y si fue puesto aquí para algo, ¿verdad? ¿Y qué es ese algo? ¿Y cómo podemos, ¿verdad?, llegar a un cumplimiento, a una llenura de satisfacción de que hemos hecho aquello por lo cual fuimos hechos? Otras palabras, como el hombre que llega al final del camino y mira para atrás. Y ciertamente la vida es de huellas, es como una persona llegando al final. Tal vez la vida pasa delante de él desde chiquito hasta la edad donde está y viendo de dónde vino y a dónde va. Tal vez como un gran libro que se le abre, ¿verdad? Como un gran libro fotográfico va viendo su vida siendo desplegada delante de él. Y a veces personas ven eso, ¿verdad? Y se preguntan, ¿qué logramos? ¿Qué hicimos? ¿Valió nuestra vida algo? Yo pienso de que viendo la escritura, y viendo, ¿verdad?, de que nosotros no venimos aquí solamente por ser puestos aquí. Hay alguien que nos puso aquí. Y ese alguien es Dios, ¿verdad?, porque Él creó todo. Y luego para saber qué es ese pensamiento de Dios para con nosotros, tenemos que encontrar eso en la Escritura. La Escritura revela eso. Revela realmente eso, ¿verdad? Como Moisés, estando en Egipto, creado como hijo de la hija del faraón, pero llegó a entender que su linaje no era ese. Llegó a entender que él realmente era de otro linaje diferente y él tuvo que identificarse por lo que él era, no como hijo de la hija del faraón. Y tuvo que actuar no como hijo de la hija del faraón, pero actuar como un hijo de Leví, como un hijo de Abraham. Porque eso es una gran conexión, ¿verdad?, que lo hizo ser lo que era, ¿verdad? Entonces encontramos que la Escritura muestra eso, ¿verdad? Que qué cosa era para Abraham encontrarse con Melquisedec, ¿verdad? Y aún para Job, ¿verdad? Cuando él estaba ahí, a veces es cuando el hombre comienza a pensar, él estaba ahí sentado en las cenizas y llegado de la punta de la cabeza a la planta del pie, viendo que Dios le había hablado, pero ahora Dios no le estaba hablando, ¿verdad? Y él estaba como abandonado, solo se sentía, pero sin embargo había algo en él que todavía él se aferraba a su fe. Y Dios sabía que él se iba a aferrar a su fe, porque inclusive alardió delante de su enemigo que a Job era un creyente. Y tenía confianza en Job que no iba a hacer nada indebido. Y le dijo a Satanás, haz lo que quieras con él, pero vas a ver que él no va a hacer lo que tú quieras, sino que él es fiel. Y Job ahí en ese lugar, ¿verdad?, sentado y agado a la punta de la cabeza, la planta de los pies, comenzó a mirar a su alrededor. Y ciertamente a veces el hombre mira estas cosas y comienza a meditar. Y él miraba que el árbol cortado volvía a florecer. Él miraba que había una resurrección en la creación. Y él se puso a pensar, pues, ¿y el hombre muere? ¿Y a dónde va? Y entonces él comenzó a pensar de esta manera, ¿verdad? Dijo, si el hombre muere, volverá a vivir. Si el árbol vive otra vez, ¿qué del hombre? ¿Verdad? Y él buscaba eso, él buscaba una respuesta. Quería ver más allá de la cortina del tiempo. Quería ver del otro lado a dónde iba. Y ciertamente Dios le dio una respuesta para él. A él le vino la respuesta, ¿verdad? Su fe fue confirmada cuando vio la resurrección, vio, ¿verdad?, más allá de la tumba, vio más allá de la muerte, vio por visión cuando Dios le había hablado en ese canal. Ahora Dios estaba hablando porque tenía esa pregunta. Y entonces, ciertamente, este libro, ¿verdad?, este es el libro de Dios y nos revela todas estas preguntas que uno tiene. Y entonces la vida comienza a cobrar sentido, ¿verdad? Entonces comenzamos a conducirnos bajo esa visión de lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero un hombre que no tiene esa visión, un hombre que para él esto es el todo, ¿verdad? Su existencia aquí es el todo. Por eso la escritura ahí en el libro de Salmos, ¿verdad? David dice, tu misericordia es mejor que la vida. Ve, ahora David tenía que estar hablando de dos tipos de vida, porque no hay nada mejor que la vida eterna, ¿verdad? Usted no puede comparar qué precio pudiera dar un hombre para vivir eternamente. ¿Qué se puede comparar? Entonces hay dos clases de vida. Una vida es temporal y otra es eterna. Y realmente no hay nada más grande que la vida eterna. Entonces David estaba refiriendo a la vida temporal. Tu misericordia es mejor que la vida. Entonces hay una vida eterna, ¿verdad? Una vida eterna que no tuvo principio y no puede tener fin. Y la única manera que podemos tener vida eterna es que la vida que está en nosotros nunca comenzó y nunca puede terminar. ¿Ve? Y esa única vida que puede estar en nosotros, porque solo hay uno eterno y eso es Dios. Y la única manera que podemos tener vida eterna es haber sido parte de Dios siempre. Y entonces, ese joven que se conducía como se conducía diferente, porque él sabía que era un descendiente de ese rey, era un gene de ese rey, por eso actuaba diferente, ¿verdad? Y tome eso en lo natural y llévelo a lo espiritual, ¿verdad? Como Pablo, este gran apóstol, hablando aquí, ¿verdad? Comienza a hablar como antes que hubiera luna, antes que hubiera estrella, antes que hubiera sol, nosotros estábamos en él, ¿ve? Y ciertamente, como dijimos, ¿verdad?, Dios diciéndole a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Ve? Y Dios le estaba mostrando que ahí estaban los hijos de Dios, viendo cuando Dios estaba, ¿verdad?, desenvolviendo el gran plan de redención delante de ellos, regocijándose viendo el plan de redención. Ahora, nuestra venida a este mundo oscureció nuestra mente a él. Es por eso la escritura viene y comienza a hablarnos, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cómo venimos a esta edad? ¿Verdad? Porque pudimos haber sido puestos en cualquier otra edad. ¿Y cómo Dios nos colocó en cierto lugar, ¿verdad? Como una vez yo hablaba con un joven en un hogar, Y estaban hablando porque había problemas en la familia. Entonces yo le decía cómo Dios había escogido que él naciera en ese hogar. Y en ese hogar él iba a tener relación con esas personas dentro del núcleo del hogar muy diferentes que al que iba a tener con alguien afuera. Porque a la persona de afuera no era parte de la familia. Y había una intimidad en esa familia, ¿verdad? Están sus hermanos, sus hermanas, y había ciertas barreras que ahí se habían roto por ser parte de la familia que no se podía encontrar afuera. Entonces dije yo, le decía yo que Dios había puesto ahí porque él tenía un propósito de que entre ellos él se relacionara de una manera diferente que con el resto de la gente, ¿verdad? De afuera. Y Dios lo hizo de esa manera, porque Dios escogió cuándo y dónde y cómo habíamos de venir a este mundo, ¿verdad? Yo no pedí venir, yo vine a este mundo, ¿verdad? Yo vine a este mundo, ¿verdad? Venimos aquí, creo que fue David que dijo, mi embrión, te vieron, tú me viste cuando estaba siendo formado en el vientre de mi madre. Entonces encontramos, ¿verdad?, de que venimos a comprender, ¿verdad?, de que ciertamente nuestra venida a este mundo fue preplaneada por Dios por generaciones atrás para que nosotros estuviéramos aquí.
Amén, amén.
¿Verdad? Y lo único que venimos aquí es a reflejar eso, a encontrar esa realidad y reflejarla en el vivir, reflejarla en ese entendimiento, reflejarla bajo esa fe de qué somos y por qué estamos aquí. Se requiere esa visión. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham, tu simiente poseerá las puertas del enemigo, como en esa línea, ¿verdad? En esa genealogía, eso los iba a acompañar. Es como Dios iba a estar ahí con toda esa descendencia, ¿verdad? Y que Dios había, mostrando que Dios estaba trabajando en esa línea de sangre, ¿verdad? Trabajando en ese grupo de gente de esa manera, y podemos seguirlos y ver el rastro de esa fe en Abraham, ese rastro de esa fe en Isaac, el rastro de esa fe en Jacob, ¿verdad? Como cuando Josué entró a la tierra, fue al nacimiento de sus patriarcas. Y le reveló su nacimiento y como eran herederos. ¿Ve? Y todo eso estaba conectado y está conectado. En la Biblia está conectado porque este es un libro familiar, ¿verdad? Este es un libro de una genealogía. Y encontramos que eso es pasado de uno a otro, ¿verdad? Y esto es lo que el apóstol aquí nos está tratando de decir, ¿verdad?, que esta familia de la fe en Cristo, ¿verdad?, y el potencial que tiene por dentro, ¿verdad?, tratando de hablarnos de esa manera. Y luego nos habla, ¿verdad?, que no solo fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo, sino que somos herederos. Y tenemos una herencia. ¿Por qué tenemos una herencia? Porque alguien nos quiso dar una herencia. ¿Verdad? Una herencia, sabemos nosotros, es como cuando el padre de familia ha adquirido y él tiene bienes y él escoge que le va a dejar a este, le va a dejar esto, y a este le va a dejar esto, y a este le va a dejar esto. Y Pablo dijo que Dios repartió a cada uno como él quiso. ¿Verdad? Dios repartió a cada uno como él quiso y hay una herencia involucrada aquí. Entonces estas cosas comenzamos a ver, ¿verdad? Nuestra existencia de otra manera. Ya no es ir a la iglesia religiosa y pegarnos en el pecho y no. Somos hijos e hijas de Dios puestos en este mundo por una causa. Y nuestro vivir, nuestro conducir, debe estar hecho bajo esa visión. Ve cómo este joven Juan Bautista, de edad de 9 años, fue llevado al desierto. Ve cómo su nacimiento fue prehablado 700 años antes.
Y como cuando Zacarías, su padre físico, ¿ve?, estaba ministrando en la presencia de Dios, un ángel le apareció para decirle quién era este muchacho. Y como él tenía una comisión en las Escrituras. Y cómo la Biblia hablaba de él. Y cuál iba a ser su posición. Y cómo el espíritu que iba a estar en el espíritu de Elías. Y cómo él iba a prepararle camino al Señor. Y todo eso, ¿verdad? Estas cosas fueron habladas aún antes que el ángel le hablara a Zacarías. Pero eso estaba en los pensamientos de Dios, ¿verdad? Y estaba en los pensamientos de Dios, ¿verdad? Que hoy yo era una gente que este mensaje iba a identificarlo de vuelta dentro de la palabra.
Amén, amén.
Entonces, podemos vivir nuestra vida ciegas, ¿verdad?, como el resto de la gente vive, ¿verdad? Pero solo este libro abierto revela y quita nuestra amnesia. Porque venimos a este mundo, ¿verdad?, habiendo olvidado. ¿Verdad? Habiendo olvidado quiénes somos, habiendo olvidado de dónde venimos, habiendo olvidado. Pero como la palabra comienza a venir y empieza a borrar todo eso, empieza a quitar todos esos conceptos, ¿verdad? Y entonces, cuando un hombre sabe lo que es, entonces se conduce bajo esa identidad. Si un hombre no sabe lo que es, él no sabe cómo conducirse, no tiene confianza. Pero ¿qué confianza pudo tener Moisés como hijo de Faraón? ¿Verdad? Pero ¿qué confianza pudo tener Moisés reconociendo que él era, ¿verdad?, ese hijo de Abraham que estaba puesto ahí para librar a la gente? Una confianza era bajo estando en el palacio, pero otra confianza y otra actitud y otra manera de vivir la de él fue cuando él comenzó a actuar bajo la visión de quién era él y para qué había sido puesto en este mundo. ¿Ve? Y entonces encontramos que Zacarías recibió del ángel el mensaje, sin duda se lo transmitió a Juan cuando nació, porque él quedó huérfano de la edad de 9 años, así como la madre de Moisés le transmitió a Moisés, ¿verdad?, la profecía. Y cómo Dios tiene una manera de traer a reconocimiento a aquellos que vienen a este mundo, aquellos sus hijos que estaban en él, no importa dónde estén. Ellos vienen a conocer, ¿verdad?, a conocer esto, a conocer, ¿verdad?, que nuestra vida no originó como un mito, como una idea, ¿verdad?, y no fue algo que Dios preplaneó. Pero la escritura aquí mismo en Efesios, en el capítulo 2 y versículo 10, capítulo 2 y 10, conocemos las escrituras. Es como vemos, ¿verdad?, cómo nos vemos nosotros, ¿verdad?, cómo nos vemos. Como el niño cuando está en la casa, ¿verdad?, el niño cuando está en la casa, él no ha llegado todavía a un reconocimiento, ¿verdad? Inclusive el niño todavía cuando está en la cuna no ha reconocido que tiene pies, no los ha descubierto. Y un momento que los descubre, empieza a metérselo en la boca, porque está descubriendo. ¿Verdad? Y el niño que está en la casa, él está en la casa, pero hay un momento que algo en él se despierta y empieza a ver, ese es mamá y ese es papá, yo soy hijo de estas dos personas. Eso comienza a trabajar en él, ¿verdad? Y entonces ese reconocimiento, ¿verdad?, es algo grande. Y lo mismo es en lo espiritual, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que Dios selló nuestra frente con su nombre. Porque llegamos a reconocer, ¿verdad?, que somos hijos de Él. Por eso Pablo dice, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, clamamos, Abba Padre. Digamos, a reconocer, es un reconocimiento de que somos hijos de la palabra. Y que no, si somos hijos de la palabra, ciertamente lo que somos está aquí en las Escrituras, identificado para nosotros. Entonces, ¿cómo vivimos nuestra vida? Va a depender de esa revelación. ¿verdad? Esa revelación es grande cuando Pablo reconoció y otros reconocieron, cuando María reconoció, cuando Moisés reconoció, cuando otros reconocieron. ¿Verdad? ¿Cómo cambió la vida de ellos? Y comenzaron a vivir diferente. Ahora, el religioso va a la iglesia, se sienta en la banca, él todavía no. Él no puede conectar con eso. Pero la conexión está para aquellos, porque sus nombres fueron escritos en este libro de la vida antes de la fundación del mundo. Hay un libro que se llama el libro de la vida y tiene dos secciones. Uno es la sección de la vida y otro es la sección de la vida eterna. Uno es el nacimiento natural y otro el nacimiento espiritual. ¿Ve? Son dos aspectos diferentes. ¿Ve? Uno tiene, y como vida es sagrada, tiene que estar registrada. Así como toda vida está, tiene que estar registrada. Una persona que no existe no puede existir. Tiene que existir y para existir tiene que estar registrada en algún lugar. Si nació en Estados Unidos, está registrado en los registros de Estados Unidos. Si nació aquí, está registrado en los registros de aquí. Ahora, si esa persona de repente no aparece, van a buscar por qué está desaparecida. Porque aquí en el registro está y no la encontramos. ¿Será que alguien la mató y la enterró? Entonces empieza la ley, porque la ley está responsable por todos esos nombres. La ley es responsable que esta persona tiene derecho y tiene deberes. Y la ley va a cumplir eso porque, claro, hay una existencia, ¿verdad? Está registrado, ¿verdad? Y alguien puede decir, fulano, antes vivía aquí, ya no vive aquí, creo que lo mataron. ¿Quién era? Un tipo llamado Juan, pero ¿Juan qué? Dice, ay, creo que era Juan Martínez. ¿Y dónde lo asentaron? Ah, a ver, no, ni existe, van a buscar a Juan Martínez, hay 10,000 Juan Martínez. ¿Cuál Juan Martínez? Tal vez nunca lo sentaron este Juan Martínez. Entonces, para la ley no existe. Él no existe. ¿Cómo van entonces a acusar a alguien de alguien que no existe, que lo mató porque no existe? Pero entonces, como la vida es sagrada, esa vida está registrada. Dios la tiene registrada. Dios tiene registrado. Toda persona que vino a este mundo la tiene registrada y está registrada en el libro de la vida. Y todo lo que hacemos en este cuerpo está registrado en ese libro de la vida. Y ese es el primer nacimiento, eso está registrado ahí. ¿Ve? Y la única manera, ¿verdad?, de que podemos llegar, porque al principio no hay nada ahí escrito, no hay mucho escrito, porque está de la edad de 0 a 12 años. Él era de inocencia, él no es culpable de sus hechos, pero de 12 años para allá empieza a ser culpable, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de algo bien grande, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros, ya entonces empieza a registrarse todo lo que hizo. Y la única manera de evitar que eso nos alcance en el juicio es que esto sea borrado, que no exista. Pero si existe, tenemos que ser juzgados por lo que está escrito aquí. Ahora, la única manera de borrar eso es bajo la sangre y tirar ese registro en el mar del olvido. Y entonces está el otro registro, el registro de la vida eterna, el registro del nuevo nacimiento, del gene de Dios que vino a este mundo y está registrado. Y ese registro, el nuevo nacimiento y ese registro de la vida eterna, es realmente lo que María encontró cuando se dio cuenta que era la Virgen que iba a dar a luz a Emmanuel. Era lo que Juan Bautista encontró cuando dio cuenta que él era la escritura de Malaquías 3 y de Isaías 40. Es como el hermano Branham comenzó a ver de que su identidad estaba aquí y que su venida a este mundo era para cumplir eso. Entonces, ese registro fue un registro escrito anticipado. El otro registro no es escrito anticipado. El otro registro se escribe a medida que el hombre va viviendo. Pero el otro ya está escrito. Las obras de Juan Bautista ya estaban escritas. Las obras de María ya estaban escritas. Las obras de Moisés ya estaban escritas antes que él viniera en este mundo. Las obras de Jesús ya estaban escritas. porque Él fue el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes, Cristo no murió hace 2000 años, Cristo murió en la mente de Dios.
Aleluya.
En eternidad.
Amén, amén.
Antes que hubiera cielo, luna y sol. Entonces, el otro registro es un registro anticipado. Ya se sabe lo que va a hacer. Y entonces, ¿cómo llega a vivir eso? Es cuando llega el reconocimiento de dónde vino y para dónde va. Pero Abraham se consideró peregrino en este mundo de encontrarse con Melquisedec.
Aleluya.
Él vio la visión de vida eterna. Él vio que había una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y él era parte de ella. Y que aquí él solo vino a ser peregrino, peregrinando en este cuerpo que al final del camino iba para allá, y que su vida aquí estaba dejando huellas, huellas de fe. Él vivió su vida bajo esa visión. Por eso aquí en Efesios 2 y versículo 10, dice, porque somos hechura suya. Él nos hizo nosotros, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para no ir a dar limosna aquí y allá, no. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes que anduviéramos en ellas ya estaban preparadas. Él sabía que eso íbamos a hacer. Pero venimos a este mundo. Venimos de este mundo, como Pablo vivió en amnesia.
Aleluya.
No sé cuántos años pudo haber vivido en amnesia en esa vieja iglesia. Porque había un abismo en él, siendo un verdadero creyente, siendo un hijo de Dios, había un anhelo. Y él trató de saciar ese anhelo siendo religioso, yendo a la iglesia, llegando a ser estudioso bíblico. Pero un día despertó a realmente que él era un mensajero, un apóstol, y que él iba a ser enviado a los gentiles de acuerdo a la Escritura. Y comenzó a comprender que su vida para eso fue hecha. Entonces vivió diferente. Uno era Moisés en el palacio y otro era Moisés después que salió del palacio. Pero ¿qué le hizo tomar esa decisión? Fue ese reconocimiento. Y esto es lo que Pablo nos habla aquí, nos habla de que Dios nos escogió en él, que Dios ya nos bendigo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ve y que Dios nos predestinó y que nos dejó una herencia. Era como Israel cuando estaba en la tierra de Egipto, eran esclavos, pero ellos ya eran herederos. ¿Verdad? Haber nacido esclavos en Egipto no les quitó la herencia, porque la herencia ya se las había dado Dios. Dios se la dio a Abraham y a todos ellos. Dios le dijo. Y entonces, aunque nacieron esclavos en Egipto, cuando rompieron el vientre de su madre y vinieron nacieron ahí en Egipto, ellos eran propiedad de Faraón para hacer lo que Faraón quería, pero eso no les quitó la herencia. Nosotros venimos a este mundo a ser esclavos del pecado, gobernados por las capataces del diablo para hacer lo que no queríamos, porque había una naturaleza en nosotros que era contraria a él. ¿Ve? Pero necesitamos liberación, pero ya éramos herederos. ¿Ve? Israel era heredera cuando estaba en Abraham. Y no habían ellos ni nacido, ya eran herederos. Nosotros éramos herederos en Cristo antes de la fundación del mundo. En Él éramos herederos. Herederos de todos estos bienes venideros que Él mismo murió para pagar y darlos de vuelta. Entonces tenemos una herencia. ¿Ah? Entonces somos poseedores de algo que Dios ya no dio. ¿Ve? Y hasta donde nuestra fe es suelta es hasta donde de estas cosas pueden llegar. Y entonces la cosa es que si una persona no tiene la visión de esto, él va a ser religioso, viera la Biblia, ¿no? Estarse en la banca, su identidad va a ser la identidad que tiene en el libro de la vida. Yo nací de mi padre que se llama Juan y mi madre se llama Josefa y mis abuelos paternos, mis abuelos maternos y aquí estoy yo y mi nombre se llama fulano de tal y nací con esta cara toda fea porque ellos me la dieron. Y esa es la manera que él va a vivir. Eso es todo lo que él sabe. Y lee la Biblia un poquito y se siente un poco religioso, se satisface. Pero muy diferente el hombre que capta la visión del libro La Vida del Cordero.
¿Ve? Y leamos una cosa, leamos aquí en el libro de Apocalipsis 13.
Amén, amén.
Por eso, David dijo, es mejor tu misericordia que la vida. ¿Ve? Hay una existencia temporal. Y esa misericordia sí es mejor que la vida temporal. Claro que lo es. Pero la vida temporal tiene un límite. ¿Verdad? Sí, señor. Eso deja de ser. ¿Ve? Una persona puede irse al infierno, pero no puede vivir eternamente en el infierno. Él va a dejar de ser. Porque el infierno no es eterno. ¿Ve? Pero la escritura en Apocalipsis 3 y versículo 8. Y la adoraron a la bestia, ¿verdad? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando el Cordero murió, los nombres de ellos fueron ahí escritos para ser redimidos por él. ¿Ve? Y ellos tenían su nombre en el libro de la vida del Cordero, porque son dos secciones, el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero. Uno es tu primer nacimiento y otro es el nacimiento eterno. Igual que la planta del trigo. Hay una parte que ella solo es la portadora de la vida. ¿Ve? Pero la planta del trigo no es la vida. Solo es lo que porta la vida. El tallo porta la vida, la borla porta la vida, el forro porta la vida, pero el grano expresa la vida. ¿Ve? Usted habla del trigo como la mata, es el primer nacimiento, pero el grano habla del nuevo nacimiento. ¿Eh? Él habla de otra cosa. Eso tiene vida perpetua. Usted mete la, corta la planta y la siembra y no vuelve a vivir. Pero siembra usted el trigo, sí vuelve a vivir.
Amén. Amén.
Son dos tipos de cosas. Uno es temporal y otro es eterno. ¿Eh? Entonces hay una parte de mí que es temporal, pero una parte de mí que es eterna.
Amén. Amén.
Y entonces bajo esa visión nosotros vivimos. Esa es la visión que Pablo quiso darle a los de Éfeso. De que ellos no vinieron aquí simplemente por carambola o por voluntad de papá o mamá. Ellos vinieron aquí porque Dios preplaneó desde antes que estuviéramos aquí hoy.
Aleluya.
¿Eh? Y las obras que Él ordenó para nosotros hacer ya están aquí escritas. Y la cosa es encontrarlas como las encontró William Branham cuando encontró el ministerio. Dijo, el mensajero de Apocalipsis 10:7 va a hacer dos cosas. Digo, uno, va a restaurar la fe de los hijos de vuelta a los padres, como está escrito en Malaquías 4:5. Y que dos, va a revelar ese misterio que están en esas siete voces desconocidas. Visión, revelación que está contenida en los siete sellos. Y será estos misterios, verdades divinamente revelados, los que van a restaurar la fe. Entonces vio, ¿para qué Dios lo envió a este mundo? Digo, yo no fui enviado aquí simplemente para sanar o hacer cosas aquí, porque de todos modos Dios no hace esto para entretener a la gente. Había un mensaje que traer.
Sí,
había una gente que alcanzar.
Amén.
Y entonces comenzamos a ver si ese libro de la vida tiene que estar registrada esa vida. Y ese registro registra dónde esa vida originó. ¿Y dónde esa vida termina? ¿Verdad? Pero esta vida no puede terminar. ¿Verdad? Entonces encontramos que este registro revela todo esto. Entonces comenzamos, como dijo Pablo, conocer cómo fuimos conocidos en el libro de Corintios. Empezamos a ver. Ahora, esto no lo podemos fingir. No lo podemos fingir. ¿Verdad? ¿Podía Moisés huir de su destino? ¿Podía Pablo lavarse las manos? ¿Ve? ¿Podía, aun cuando Moisés trató de no ir, y se encontró allá con el pilar de fuego, él tenía que ir, no pudo evitarlo? ¿Ve? Porque eso es lo que él era. No era otra cosa, eso es lo que él era. No podía ser otra cosa. Y uno no puede ser lo que uno no es. Puede la mano actuar como pie cuando es mano. Puede el ojo actuar como oído cuando es ojo. ¿Ve? Y entonces no puede ser lo que usted no es.
Usted tiene que ser lo que usted es, lo que Dios lo hizo. Y usted no puede actuar de otra manera. Ahí donde venimos a los problemas de este día, cuando uno quiere ser lo que el otro está haciendo, imitar al otro y hacer lo otro. ¿Ve? Esto tiene que ser original de Dios desde su principio. Esto no puede ser imitado, no tiene imitación. Verdadero cristianismo no tiene comparación. Habrá imitación, pero no tiene comparación. No lo tiene. Importa quién se levante, quién diga. ¿Ve? Entonces, fíjense bien. Fíjense bien. Vamos a leer en el capítulo 13 de 1 Corintios. Vamos a leer en el 9. Y aquí Pablo hablando del amor, ¿verdad? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y es lo que tenemos ahora, la perfecta revelación de la palabra, porque así Dios lo prometió para este día. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bueno, hay, no todo mundo es eso, ¿verdad? Porque hay gente que todavía vive como niño, ¿verdad? Hay que jugar de niñeros con ellos. Hay que tocarle la cabecita porque si no se enojan, ¿verdad? No maduran, nunca maduraron, ¿verdad? Está aquel síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Que quieren vivir en la tierra de nunca jamás, ¿verdad? Sin responsabilidades y vivir la vida de así, ¿verdad? Sin ninguna responsabilidad. Si llegan a ser padres, ellos no quieren ser responsables. Y esa es la vida que viven, ¿verdad? Nunca maduran, nunca toman responsabilidad por lo que hacen, nunca son culpables, nunca son responsables de sus hechos. No, todo mundo es responsable menos ellos, ¿verdad? Entonces, eso es el niño, ¿verdad? Pero dijo Pablo, más cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Hay un crecimiento. Ahora, vemos por espejo oscuramente. Más entonces, ¿verdad? Cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar, ¿verdad? A llegar a un reconocimiento, ¿verdad? Cómo Dios nos conoció en Él. Por eso Pablo habla, dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos predestinó a adopción. Y bien, somos herederos. Y luego dice, Dios nos creó. Leamos ahí de nuevo Efesios. Efesios es un gran libro. Estas cosas no las pudo predicar a otra gente porque no estaban condicionados para soportar esta palabra. Pero hay una gente que sí está condicionada para soportar esta palabra. Y estamos en el Efesios de Dios. Hoy este es el Efesios. Hemos vuelto al Efesios. Entonces comenzamos a ver de que hay una conexión. Nuestra vida está conectada a un lugar de eternidad, de regreso a eternidad. Y aquí solo venimos del pensamiento a carne para venir aquí, ser probados, venir aquí, nacer de nuevo y crecer al alimentarnos de la palabra y crecer de regreso a la palabra que sobrepasamos. Para eso venimos a este mundo, ¿verdad? Venimos aquí de esa manera, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Entonces dice, entonces aquí solo es temporal. Pablo, antes de leer ahí, si quieres lo leemos en el libro de Corintios, 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, 2 Corintios 5, habla eso, ¿verdad? Nos habla. De que estamos en este cuerpo, pero no es el cuerpo verdadero, ¿verdad? Fuimos puestos aquí de esta manera, dice versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, estar en los cielos, ya la tenemos. ¿Ve? Jesús cuando vino a este mundo, ¿verdad? Él era la palabra. Antes de que vino a este mundo, antes que nació aquí. Porque la Escritura nos dice que él en el principio era la palabra y la palabra se hizo carne. Entonces Jesús, antes su venida a este mundo, es que él era la palabra y la palabra se hizo carne. ¿Ve? Y esa palabra era la teofanía que Abraham encontró y lo vio en forma humana y lo vio eterno. Pablo dice que es el Melquisedec, que el eterno será Cristo, la palabra, antes de venir a carne. Dice, pero nuestra venida a la tierra no fue así. Él era la palabra, por eso podía recordarse. Dijo, Padre, glorifícame a ti, contigo, con aquella gloria que yo tenía, porque él era la palabra antes. Su mente no estaba oscurecida a eso. Él sabía dónde estaba y a dónde iba. Pero nosotros no venimos, no nacimos la palabra. Aquí somos formados a la palabra. Para regresar a ese cuerpo que sobrepasamos. Pero él vino del gran eterno a la teofanía, a carne, ¿ve? Y entonces nosotros no venimos de esa manera, venimos diferentes, ¿ve? Y entonces venimos a este mundo para ser probados, tentados por el pecado, para crecer, al alimentarnos de la palabra, para regresar a la palabra que sobrepasamos. Entonces comenzamos a ver, ¿verdad?, el misterio de por qué estamos aquí, cómo venimos. Por eso Abraham y todo creyente es peregrino en esta tierra. ¿Ve? Por eso la Biblia habla de ser peregrinos, somos peregrinos. ¿Ve? Y entonces dice Pablo aquí, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo. Ahora, esta visión nos hace ser diferentes. ¿Verdad? ¿Por qué? Cuando una persona tiene amnesia, no sabe lo que es, él va a actuar diferente. Era como el rey en la Biblia, aquel rey Nabucodonosor, que se olvidó que era hombre y se fue al campo y comenzó a vivir como bestia. Perdió su identidad. Y dice, cuando una iglesia pierde su origen, pierde su identidad, no sabe quién es, de dónde viene, de dónde va, ellos van a hacer toda clase de cosas extrañas. Van a vivir de toda clase de maneras. No van a vivir a la altura porque tienen amnesia. No saben su familia. No conocen su familia. Una persona que tiene amnesia puede atacar a su propia familia, a su propio padre, a su propia madre. Él va a desreconocer sus hijos porque tiene amnesia. No sabe quién es. ¿Ve? Entonces, cuando una persona tiene amnesia, es capaz de hacer cualquier cosa. Era como aquel joven, ¿verdad?, que tenía amnesia, aquel soldado francés que lo encontraron, ¿verdad? Y porque tenía amnesia, porque al estar ahí en la batalla y ver las bombas caer y las balas volar y ver sus amigos ser muertos y todo, fue un golpe duro para él y él perdió su identidad, no sabía quién era. Y tenían un montón en el sanatorio tratando de hacerlo volver. ¿Ve? Y entonces ya los habían dado como perdidos. No había manera que arreglarlos, no había manera para ellos, para sanarlos. Lo pusieron en un tren donde iban a ir a su destino y meterlos ahí hasta que vaya a saber, ¿verdad? Porque no había manera de conectarlos, ya habían perdido su identidad, no sabían quién eran. Y entonces hizo el tren una parada por ahí para que descansaran, dieran del tren, estiraran sus piernas. Y habían soldados custodiando el tren. Y uno de los custodios vio un joven que se bajó y empezó a mirar alrededor. Y como que miraba atentamente y empezó a caminar por un camino. ¿Ve? Y él dijo, lo voy a seguir a ver qué hace. Y lo siguió. Y mientras iba caminando, él iba mirando alrededor. Y allá al fondo estaba una casa. Y ustedes conocen historia, ¿verdad? Ahí estaba un anciano en afuera sentado. Y él siguió caminando hasta donde estaba el anciano. Y el anciano le dijo, yo sé, hijo, que ibas un día a volver, ¿verdad? Entonces él volvió, al comenzar a ver alrededor, comenzó a comprender, comenzó a volver en sí. Y eso es lo que hacemos cuando tomamos las escrituras, comenzamos a volver en nosotros, ¿verdad? Y comenzamos a ver, ¿verdad? Comenzamos a ver que nuestra identidad está aquí adentro. Y la única manera que nos vamos a comportar a la altura hoy, como hijos e hijas de Dios, es reconocer lo que somos. Si no tenemos esa visión, simplemente seremos mímica de algo que otros tienen y nosotros no tenemos. ¿Verdad? Actuaremos como el resto de la gente, pero no como hijos e hijas de Dios. Y por eso Pablo en Efesios, si usted se fija en Efesios, nos dice que Dios nos hizo a nosotros, nos creó para estas obras, ¿verdad? Así como creó a Moisés para las obras de su día, ¿verdad? Nosotros nos creó para las obras de este día. ¿Verdad? Pero una iglesia con amnesia, ella va a hacer cosas que no debería de hacer, porque no conoce su identidad en la Escritura. ¿Verdad? Como Nabucodonosor, que empezó a actuar como bestia porque se olvidó que él realmente era el rey. Había perdido la mente, ¿verdad? Y entonces, por eso usted mira a las iglesias haciendo cosas, creyentes hoy actuando, supuestamente creyentes haciendo cosas, alegando, peleando con la misma palabra que quiere llevarlos al camino adelante. ¿Por qué? Porque no saben lo que son. Tienen amnesia espiritual, tienen el mal tan grave que no se puede identificar dentro de la palabra misma. Entonces, encontramos, dice aquí, ¿verdad?, en el capítulo 2 de Efesios, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó estas obras antes que nosotros viniéramos a andar en él. Estas obras de este día estaban aquí en la Escritura. Las obras de Pablo ya estaban escritas de antemano. Mire el ministerio de Juan, como eso ya estaba hablado. Los profetas ya han dicho todo lo que Juan iba a hacer antes que viniera. Tome la vida de Jesús, ya estaba escrita todo lo que él iba a hacer antes que él viniera. Estaban escritas las edades de la iglesia y todo lo que iban a hacer antes que sucedieran. ¿Verdad? Entonces comenzamos a ver que nuestra identidad está aquí.
Aleluya.
Comenzamos a ver de dónde venimos y a dónde vamos. Solo el creyente que ve esto de verdad, y pues entonces vivirá diferente. Miren en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, dice, por cuanto sois hijos, ¿verdad? Hijos siempre fuimos, ¿verdad? Que nosotros no sabíamos, ¿verdad? No sabíamos que éramos hijos del rey, no sabíamos que estábamos en él, pero ahora, ¿verdad? Tiene ese reconocimiento, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clamaba Padre, ¿verdad? No es que el Espíritu nos hizo hijos, ya éramos hijos y el Espíritu vino a buscarnos para despertarnos a reconocer que éramos hijos y que nuestro nombre estaba escrito aquí.
Gracias,
que encontremos nuestra identidad en la Escritura.
Amén.
El libro no dice fulano o mengano, no, revela el misterio mientras llama los nombres. El nombre está aquí. El nombre está aquí siendo hablado cuando el misterio de la palabra se está abriendo, ¿verdad? Y es el que puede oír su nombre. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y esa voz de él hoy, él dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo las llamo por su nombre. Y ellas me conocen a mí así como yo las conozco a ellas.
Amén.
El otro día tratamos de más o menos explicar eso. Es como usted va a un lugar donde hay un montón de ganado y hay un montón de vacas y hay un montón de terneros y todas llamando a las madres, llamando a los hijos, y ahí llaman. Y como la vaquita o el ternerito llamando también, y ella conoce el sonido de la mamá y la mamá conoce el sonido de su hijo. Y no se pierden en medio de aquel montón de vacas. No va a ir este ternero a agarrar de la teta del otro. Él va hasta que encuentra a su madre y se agarra de ahí. ¿Por qué? Porque naturaleza conecta con naturaleza. Vida conecta con vida.
Amén.
Gene conecta con gene.
Amén.
Y así es aquí también. Por eso hay algo en nosotros que despierta la palabra y viene. ¡Ey! Si eso es para mí. Y entonces comenzamos a conducirnos como hijos del rey, porque sabemos,
aleluya,
quiénes somos y a dónde vamos. ¿Ve? Esta gran identidad solo las encuentran aquellos que tienen su nombre escrito aquí, en el libro de la vida del Cordero. ¿Ve? Ellos son los que despiertan a reconocimiento, ellos son en quienes el Espíritu Santo borra la amnesia. Y como un heredero, y somos herederos, herederos en Cristo, un heredero sabe que Dios nos dio grande herencia y que tenemos a nuestro alcance y que podemos tomar mano de ella. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Padre nos dio la herencia. Ahora, si mi padre es uno y el padre Nelson es otro y mi padre me dio herencia a mí, él no tiene derecho. Aunque él quiera, no tiene derecho. Porque su padre es diferente que el mío, él no tiene derecho. No tiene ningún derecho. Porque el padre deja la herencia a los hijos. Pero si los hijos del lechero vienen ahí a tratar de reclamar, no son de ellos. Ellos nacieron por carambola por otro lado. ¿Ve? Y entonces encontramos lo mismo. Entonces Pablo nos dice aquí, ¿ve? Que Dios nos hizo herederos. ¿Verdad? Y que tenemos el Espíritu Santo como confirmación. ¿Ve? Porque el Espíritu Santo viene en nosotros y reconocemos, Padre mío, nos hace reconocer. ¿Verdad? Por eso el sello es en la frente. Dice que su nombre de él está sellado en nuestra frente. Es como el niño en casa llega a reconocer que ese muchacho que está ahí es su padre y que él lleva el nombre de él porque el gene que él tiene viene de allí. ¿Ve? Llega a reconocimiento. El niño llegó a reconocimiento de dónde salió. Y por eso lleva el nombre en la frente. Un reconocimiento, ¿ve? Entonces vemos esto, dice aquí, ¿ve? Que nos dio una herencia y habiendo oído la palabra, habiendo creído, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es las arras? Dice que las arras es la paga inicial. Dice que si esta paga inicial la tenemos, hay más por venir. ¿Eh? Hay más. Si usted dice cuánto vale la casa, vale 1,000,000, bueno, aquí le doy 100,000 el enganche. Bueno, que significa que hay más por venir. Él no se va a quedar ahí. Va a venir más y más y más hasta que llega la paga completa. Entonces tenemos las arras. Y Dios tiene más por venir, más por darnos. Y entonces eso es lo que es las arras de nuestra herencia. Es la garantía que ya es nuestra. Igual cuando usted pone el enganche de la casa, ya es suya. Y hay más por venir hasta que la paga es completa. Y la paga completa cuando este cuerpo será cambiado. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. Porque el Espíritu Santo en nosotros nos lleva allí. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Como el libro de Efesios, ¿verdad? Pablo nos habla, dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Como la Escritura dice que el enemigo va a engañar a todos aquellos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero ahí, antes que hubiera un pecador, antes que hubiera pecado, antes que algo fuese perdido, el Cordero ya había muerto para redimir los nombres que estaban ahí. Y ellos no pueden ser engañados porque ellos reciben esta visión y tienen su nombre en la frente, que saben, Abba Padre, son hijos, hijos de Dios, hijos e hijas, genes con vida eterna. Que la vida que está en ellos nunca tuvo principio y nunca tiene fin. Y ellos se conducen aquí como creyentes porque esa visión, ¿ve?, los hace conducirse diferente. El que tiene amnesia no puede hacer eso. El que tiene amnesia espiritual es feo. ¿Eh? No sabe quién es. Nabucodonosor no sabía quién era, pero fue a comer grama como buey. Fue a vivir allá en el campo como buey. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que esto es lo que el Espíritu Santo está tratando de traernos. Amén. A reconocer dónde estábamos, por qué estamos aquí y a dónde vamos al final del camino. Y no podemos irnos de aquí hasta terminar la obra, hasta que Dios termine con nosotros.
Sí, Señor, gracias.
No podemos irnos de aquí hasta entonces, ¿verdad?, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Nuestra vida tiene que dar el fruto de aquello por lo cual nosotros fuimos puestos en este mundo. Pero estamos aquí. Somos deudores, somos responsables. Sabemos que estamos aquí para agradar a nuestro Dios. Estamos aquí para cumplir su voluntad. Y comprendemos qué voluntad de Dios somos. Comprendemos qué parte de la palabra somos. Porque para ser la esposa, ¿verdad? Tenemos que ser parte de la palabra. Cristo es la palabra, ella es la palabra, ella es parte de él. Y para ser la esposa tenemos que reconocer qué parte de él o qué parte de la palabra somos. No podemos ser la parte de los 10 de Moisés, ni la parte de los 10 de Pablo, la parte de este día. Reconocer eso. Entonces vamos a actuar de acuerdo a eso, porque ahí está nuestra identidad y ahí es donde nuestra fe puede obrar. Nuestra fe no puede obrar en otro lado, porque no somos eso. Usted no puede ser lo que usted no es. Y esa es la gran visión que la Biblia nos revela. Tome la escritura y va a ver que esto que estamos hablando aquí usted lo encuentra en Génesis y lo puede traer a Apocalipsis. Y es la verdad.
Sí, señor.
Dios diciéndole a Abraham cómo su simiente iba a poseer toda puerta. No importa qué puerta iba a llegar, iba a poseer toda puerta. Y cómo ese rastro de fe siguió ese linaje. Usted lo encuentra. Cómo la vida que estaba en Elías estaba en Eliseo. Cómo la fe que estaba en Abraham estaba en Moisés. Y usted puede seguir eso, porque son rasgos que corren en familia. Este es el libro familiar. Aquí están nuestros hermanos. Como usted viene y agarra el libro familiar y dice, aquí está el abuelo. Y aquí está el bisabuelo y el tatarabuelo. Y mi abuelo él era camionero. Y mi bisabuelo era camionero. Y mi padre era camionero. Y yo soy camionero. Y siguen para ahí, ¿va? ¿Verdad? Y entonces, por ahí anda la cosa. Usted me entiende lo que estoy hablando. Corren en familia. ¿Verdad? Entonces, sí, como en la esperma espiritual está el DNA espiritual. Y la esperma espiritual es la palabra.
Amén.
Y cuando esa palabra esperma de vida cae en el vientre de esta alma, entonces produce el DNA correcto.
Aleluya.
O el ADN, ¿va? El ADN es la cosa. ¿Por qué? Porque tiene que estar ahí. Eso es dado por nacimiento, ¿verdad? Eso viene y eso es lo que encontramos. Tome la genealogía de Jesús y cómo Mateo y Lucas lo llevan allá desde Adán y lo traen a Jesús. ¿Ve? Y sigue usted ese linaje y verá todo lo que ese linaje hizo. Espero que esta tarde lo que se habló aquí pueda ayudarle a usted a caminar bajo una visión.
Gracias, Señor.
De que con Dios no hay coincidencias, con Dios no hay un quizás o tal vez, con Dios todo está ordenado.
Amén.
La palabra ya está escrita, ¿verdad? Lo que va a suceder ya está escrito, y lo que alguien tiene que venir aquí es creerlo y verlo cumplirse a través de ellos. Para eso estamos aquí.
Amén.
Nos es a nosotros necesario cumplir su justicia hoy. Como Jesús le dijo a Juan, a nosotros los dos nos conviene cumplir toda justicia, ¿verdad? Yo sé quién tú eres, tú sabes quién eres, yo sé quién yo soy, así que a nosotros nos conviene cumplir la justicia.
Amén.
Ahí estaban esos dos hombres ordenados de estar ahí en ese día y cumplir la palabra de ese día. Así como hay gente hoy ordenada de estar en este día.
Amén.
Y cumplir la fe y la palabra de este día.
Amén, amén.
Y con esa visión andamos, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Eso hace que nuestra vida sea diferente, ¿verdad? Eso hace que la madurez nuestra sea otra. Padre, agradecemos, Señor, por este gran libro de Efesios. Y como no solo ahí en esas escrituras, hay tantas escrituras que hablan de estas grandes verdades que tal vez someramente tocamos hoy. Verdades que aquí están escritas y que son para nosotros creerlas. Y son para nosotros vivirlas e identificarlas. Porque para tal fin venimos, para tal fin fuimos puestos. Como Jesús dijo, para tal fin yo vine a este mundo. O como se le dijo a Esther, ¿qué sabes si para esta hora has llegado al reino? ¿Y qué diré? Dijo él, Padre, quítame de esta hora si para esto he venido yo a esta hora. ¿Y cómo llegamos a esta hora, Padre? Viendo que para eso venimos. Ayúdenos a reconocerlo. Trae esa fe perfecta. Fe que está basada en saber lo que somos. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? Padre, ayúdanos bajo esa fe vivir. Bajo esa fe, Señor. Quita la amnesia, quita toda niebla. Señor, le podemos preguntar a alguien, recuérdese cuando tenía 5 años y puede tratar de recordar. Tal vez le viene algún pensamiento de algo que hizo cuando tenía 5 años. Le decimos que se recuerden cuando tenía 3, ya es más difícil. Cuando tenía 2 o 1 año. Y que trate de recordarse cuando estaba en el vientre de la madre o antes, a ver si puede. Se mira todo borroso, oscuro, negro. Pero Padre, ese es porque el primer nacimiento oscureció eso. Pero nuevo nacimiento.
Aleluya.
Nos puede llevar más allá de Génesis.
Gracias, Señor.
Más allá de Génesis 1:1. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Pero antes de eso, antes que eso fuese hecho.
Gloria a Dios.
Dios nos escogió en él antes de eso. Ahí estábamos. Amén. Como Dios le dijo a Job.
Aleluya.
Ahí estabas.
Amén.
Antes que la tierra fuera fundada.
Amén.
Padre, te damos gracias.
Gracias, Jesús.
Porque comenzamos a despertar, sí, Señor. Tal vez no lo vemos como debemos de verlo, pero ayúdenos a verlo, Padre. Bendice a mis hermanos, cada uno que está aquí, Padre. Entiernece nuestros corazones. Ayúdenos a reconocer, Padre, nuestra identidad y no actuar bajo amnesias, no sabiendo quiénes somos, actuando erranamente, haciendo cosas que no debemos de hacer, llamándonos hijos de Dios. Pero amnesia espiritual produce eso. Es un gran mal, Padre. Pero quita la amnesia para que nos conduzcamos, Señor, bajo la visión de lo que somos. Bajo la visión del llamado. Bajo la visión de las obras que tú preplaneaste para nosotros. Concédelo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cantemos un cántico porque somos hijos vencedores. Predestinación nos vuelve hacia ti.
Nos vuelve hacia ti, volveremos a vivir con Cristo en gloria. Veremos esa tierra en santidad y de la mano con Dios caminar. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos.
Que Dios les bendiga, hermano.
Seremos hoy contra el mal.